hasta las 6. Frankie Landon te lleva en la casa rodante. Nacional Rock.
Seguimos en la casa rodante, muchachos, nos metimos en la segunda hora y no nos metimos solo, tenemos al señor Marcelo Moros en los controles y al señor Juan Chivaleirón se sube a la casa
rodante. Frankie, ¿cómo estás? Compañero de la casa, acá feliz.
Muy bien, fui tu vecino en Asado Vegano de noche.
Claro, yo venía atrás, delante tuyo.
Exactamente.
Pasaba la pelota.
Exactamente, los humos del asado quedaban ahí en el aire de Nacional Rock y es un placer tenerte aquí esta tarde. No sabía que eras fanático de Kiss.
Sí, no.
Con Gene Simmons.
Muy fanático de Kiss de chiquito, o sea, hasta una época, obviamente, que hablábamos fuera del micrófono, hasta The Elder, hasta ahí fue muy fanático. Te defiendo Unmask, con Vengan de a Muchos, que los cago trompadas a todos.
Shandy,
God's running on the bus tour. No. Fui fanático y sigo siendo fanático de ese Kiss que me marcó mi adolescencia, que fue mi lugar de confort. Como dice Wallace en La Octava Maravilla, para mí esa letra dice mucho y la tengo muy relacionada con un rock y sobre todo basado en Kiss y ese fanatismo y esa explosión que tuvo entre el 78 y el 80 y pico. Y lo que era mi cuenta de fotos de Kiss, nada, enfermo, quemado. Los vimos, te contaba también, con los pericos estábamos haciendo un disco en Nueva York y justo en el regreso, en el 96, fuimos al Madison a verlos. Así que completé un sueño hermoso. Nunca pensé que los iba a ver de vuelta juntos. Los vi de vuelta juntos. Me emocioné. No digo que lloré, pero casi. Y nada, tuve la suerte de cerrar una historia, de volver a verlos juntos. Y después ya está, que sigan divirtiéndose con sus ganas de tocar y todo demás. Pero a mí, en mi mundo Kiss, me cerraron una historia hermosa.
Impresionante. Igual creo que sí lloraste. Creo que eso...
Puede ser.
Te estás ahorrando la emoción. Bueno, y Quiz. Tuviste una banda Quiz. Eso es genial.
Eso es genial, sí. Con Fer Lee, con Fefe Lee y con Pablo Zavalía. Era una banda de amigos que siempre íbamos al lugar que hoy es el Podestá. Antes se llamaba Se Vende la Argentina. Un amigo nuestro, entonces era un lugar que se podía tocar. En esa época todavía las reglas, digamos, de tocar eran flexibles. Y armamos una banda homenaje a Kiss antes que Kiss volviera, tocando temas, digamos, de la época pintada, para aquel que no sabe mucho. Y tocábamos temas como Shock Me, Racket Ride, temas complicados, digamos, no tan lado A. Así bien tocábamos Shout It Out Loud, Come On and Love Me. Y bueno, terminamos con Rock and Roll All Night, pero en esa época no había mucho revival Kiss. Entonces recién estaba empezando a volverse a mirar a Kiss porque habían hecho el acústico y habían tocado los originales de vuelta, se habían amigado. Entonces empezaba esa época y ahí empezamos a hacer, no nos pintábamos, pero tocábamos temas de Kiss y nos llamábamos Quiz.
Genial. Bueno, todos saben que no tenés mucho tema con los géneros. Que no es raro, no debe sorprender a nadie que te guste mucho Kiss, que hayas producido punk, que hayas producido rock, que tengas la carrera montada alrededor del reggae, pero ¿cuál es? ¿Hay algún límite que digas, no podría meterme con el blues, no podría meterme con el rock progresivo? Como me imagino que habrás escuchado Yes y Genesis como cualquier pibe de la década de 70, que no tenés muchos prejuicios en general.
Hasta te defiendo, no sé, discos de Asia.
Me pongo de pie. Por John Whitton me pongo de pie, que se nos fue el otro día.
Pobrecito. O hasta te defiendo un Tormato de Yes, te lo defiendo a morir.
Tormato.
Te pagan un discazo y muchos dicen, no. Y bueno, y sin embargo, o sea, he escuchado de todo, me he formado por suerte ampliamente, mi cabeza también absorbió todo, por lo cual también me ayudó para producir, ¿no? El concepto de entender lo que está haciendo el tipo cuando estoy produciendo. Se da también porque he entendido la música siempre y he escuchado la buena música. Lo que no puedo hacer es música aburrida, música pedorra, que no me mueva un pelo. Me tiene que mover un pelo. Como vos dijiste, hago desde punk hasta... Has trabajado de diferentes artistas, de bandas, solistas. Iván Noble, Decadentes, La Mosca, Estelares, Super Ratones, Masacre, Ciro los Persas, Banda de Turistas.
Attack.
Ataque, no quiero olvidar, dos minutos, mal momento, expulsados, cadena perpetua. Me estoy olvidando de alguien, no te va a gustar. Un montón de gente que, si tengo algo que puedo jactarme, es que entiendo a dónde van, a dónde quieren ir y facilito el camino. Pero en cuanto a criterio, puedo encarar cualquier cosa que esté hecha con autenticidad y que me genere un interés, una cosa linda, ¿viste? Una chispita en el corazón, una cosquilla en la panza, y digo, mirá qué bueno está, quiero hacer este disco. Y como es una actividad secundaria en mi vida, en el sentido de que primero están los pericos, ¿no? Y la agenda es pericos, lo que tengo que hacer es solamente dictarme por el gusto como si fuera un hobby, en el sentido que siempre lo digo, como que me tiene que tentar como al tipo que le gusta arreglar el Chevy, o al que le gusta ir a navegar, o al que le gusta ir a juntar estampillas o discos de vinilo al Parque Rivadavia. Esa pasión está puesta a mí en hacer discos. Entonces, cuando encuentro algo que me apasiona, busco la forma de hacerlo, ¿no? Porque me dedico a otra cosa, que es mi banda, y es una pasión hermosa. Entonces, el poco tiempo que tengo libre, o es mi familia, o los discos que me encanta hacer.
Juanchi Valeirón también es actor, y hace 29 años debutó con El Profesor Punk. Eso es algo que tal vez olvides, pero estás en las páginas de gloria de Aries. No es joda.
Pero
doy un brazo por haber participado de esa era de oro. Estuviste a esto de Olmedo por poquitos meses.
Porque falleció justo, pero muy loco porque... Nada, éramos la banda del momento, que habíamos hecho un crossover exagerado ya, ¿no? No es que era tipo por ahí. Bueno, no, en ese momento una banda que venía del rock, si bien hacíamos reggae. Y entonces venías de un lugar que era una colectora de colectora. Y estabas en la autopista al lado de los grandes del entretenimiento. Ibas a tocar el programa de Susana, que hoy por hoy es fácil que una banda toque en uno de Susana. Cuestión que la banda quiera ir o bueno, pero el camino era fácil. En ese momento que una banda pase de ahí a tocar a Susana, de ahí a una película con Porcel, es porque habíamos hecho un quilombo importante. Estábamos hasta en la sopa y mega expuestos y disfrutábamos eso, ¿no? Nos encantaba.
Igualmente, en esa época había como una apertura mayor, porque el año anterior le tocó a los Cadillacs. O sea, fue Cadillacs con Yo Te Avisé, sonando en todos lados.
Casi justito
mi novia.
Nos pisamos, por momentos convivimos las dos bandas haciendo
una
cosas.
Posta.
Sí, me acuerdo que ahora hace poco hice una entrevista con Cadillacs y te cuento un momento muy divertido que fue genial. En ese año 88, en el 21 de septiembre, Luciano, el Tirri, lo convence al dueño de un boliche que se llamaba Starlight, en Cabildo de Juramento, de hacer una fecha juntos. ¿En dónde? En el velódromo. 21 de septiembre, Pericos, Cadillacs y antes Banana Pourredón. Era como explosiva la combinación. Lástima que un 21 de septiembre todo el mundo está haciendo su propio 21 de septiembre. Nadie va a pagar una entrada. Todo el mundo está en Palermo con sus amigos, su compañero, jodiendo, divirtiéndose. Entonces me acuerdo que fue muy gracioso porque el tipo deliraban, que querían que vayamos en un helicóptero, todo así. Fue un año muy fuerte, pero justo ahí fue un gran fracaso porque pusieron las dos bandas, pusieron mucha guita y no fue nadie. Había 300 personas. Lo recordábamos con Vicentico y nos moríamos de risa porque... el tipo, llegamos al lugar y el tipo estaba en la puerta así con la gorrita de los Cadillacs, todo súper vestido, el productor, y se estaba con una cara de fracaso. Pero fue muy divertido. Sí, convivimos ese momento de explosión de reggae y ska, que fue muy loco, ¿viste? Que realmente aparecían esos dos géneros que eran variantes y que no se sabían ni pronunciar. O sea, ¿cómo se pronuncia? Ska, ¿qué es eso? Reggae, 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 pipi. ¿Qué es eso? ¿Dónde viene?
Era no se sabía bien dónde iba la A de reggae.
No,
reggae, no. Reggae, A, no quedaba muy
claro. Y la moda no era el reggae, la moda éramos nosotros en ese momento, porque explotó el retorno de la banana. Después
se acabó
el retorno de la banana. Entonces era eso. Después el reggae se ubicó años después, hizo base y es lo que hoy es el reggae, en la escena con artistas que hacen reggae purista y demás. Pero en ese momento el quilombo lo hacíamos nosotros solos, digamos, desde el reggae. Estaba la Zimbabue, estaba todo solo Belijos, otra banda que también cultivaban un reggae y coquetearon con las radios y todo, y sonaron, y de hecho la Zimbabue se reinventó en los 90, hicieron un montón de cosas, pero en ese momento éramos punta de lanza y éramos un quilombo. Pero disfrutábamos todas esas cosas, digamos como que, por un lado nos chupaba un huevo todo, y por otro lado lo que venía era por hacer música que divertía hacer con tus amigos, entonces era todo muy honesto. Y en la película esa fue muy gracioso porque estaba Fanego, estaba
Adolfo
Lupis,
García Grau.
Adolfo García Grau.
Adolfo García Grau, de Gracia. Estaba
Julio de Gracia.
Julio de Gracia, una locura.
Y estaba también Mario Sánchez. Estaba Silvia Pérez. Salomón.
Es una locura. Yo me hubiera.
Vos ves esa película, es surreal. O sea, no tiene pico en cabeza.
Enrique Carreras.
Enrique Carreras, las hijas de Carreras.
Las hijas hacían.
Y los que hacían de alumnos de quinto año eran hijos de García Grau. Claro. Y Palmiro Caballasca.
Todos tus hijos, claro. Ahí
todos tus hijos. Y Diego Torres, hijo de Lolita, ¿no era Diego Torres?
Estaba Diego Torres.
Me había asomado como cantante. Tenía una banda que se llamaba El Corte, pero no había asomado. No, El Corte no, no me acuerdo cómo se llama la banda. Después estaba el hijo de Minguito, hijo de Pablo Novak.
Estaba Pablo Novak.
Y estaban las hijas de Carreras también cumpliendo roles. Y al Gordo no lo vimos nunca. El Gordo hizo sus escenas solo.
Sí.
Y después aparecimos en el medio del campamento tocando el tema de la chala, una cosa rarísima. Una después el ritual de la banana.
En el ritual, cuando repiten ese lupeo de imágenes que ya las viste y las vuelven a pasar, es increíble.
No,
y aparte, la imagen es de Boneto, con el coso con esa cara.
Con cara de orto, así medio.
Sí, es impresionante. Es un zombie que está. Es una locura. Y vos sabés que. Yo te contaba que el primer cassette de Pericos, cuando vos escuchabas mucho un cassette, te podían pasar dos cosas. Una, que las letritas desaparecieran y quedara como un cassette blanco. Y otra, que perdieras esa cosita que llevaba el cassette y que ya no se escuchara. Yo lo gasté y lo rompí ya el cassette de Pericos, porque en el año 88, 89, ese fue el disco más vendido y el que escuchábamos de pe a pa, sin canciones, que ni adelantes ni que digas esta no tanto, porque era un hit tras otro. Y me acuerdo de haberte cruzado en el año 92, creo que fue, en la TV Ataca, y de preguntarte por qué no hacías más. En esa oportunidad iban a presentar un par de temas antes de Big Show. Yo creo que era Melate como novedad y Ouvi Llegar ya la habían grabado en el Maxi. Y me acuerdo que te pregunté, Juanchi, ¿por qué ese pasito que lo hiciste en Susana, lo hacías en la película, que saltabas con las dos patitas? Dijiste, bueno, ya estoy más grande, ya no lo puedo hacer. Están más jóvenes que nunca. ¿Y qué pasa que los Pericos en 2017... son los Pericos del 92, los Pericos del 88? ¿Es un pacto con Satán, Baleirón?
No, es empatía con el demonio, como diría la traducción real de Sympathy for Devil. No, es como que tener una banda durante 30 años y habiendo pasado muchas cosas, de ascensiones, fallecimientos, la partida de Baiano fue un momento duro, más duro aún la muerte de Horacio, que fue muy duro y eso es irreversible, digamos. Entonces son cosas que te acomodan, te hacen ver las realidades y las perspectivas de otra manera y renovás la energía y los votos de amor por tu banda, por tus amigos, por lo que conquistaste. Cuando hablo de conquistar no hablo de premios, galardones, ventas, no, de la carrera, ¿viste? En sí, lo que la carrera involucra momentos buenos y momentos difíciles. Entonces, las vivencias, todo eso es un capital importante que es también a la hora de tomarlo como punto de partida para una etapa nueva o como combustible, ¿viste? Es importantísimo tener esa visión y esa perspectiva, insisto, en que mirás para atrás y decís, tengo que estar contento de lo que me está pasando. ¿Cómo no me está contento? Si tengo que viajar, tengo que estar lejos de mis afectos por la música, tengo que ser agradecido y de esta bendición, de este lujo que es tener una banda después de tanto tiempo ininterrumpidamente con tus amigos.
Y con una cantidad de canciones que quedaron en el pueblo. Yo me acuerdo cuando los vi de soporte de Ziggy Marley en Obras, creo que en el año 94.
Sí,
94. Era un hit atrás de otro. Claro, ahí se juntan. Primer disco, Big Shusho, todo. Y eso, y todo lo que faltaba de la década del 90.
Sí, sí.
Y era un tema atrás de otro. Así cuando, como vi a Lenny Kravitz en La Bombonera, dije, hijo de puta, hasta dejó temas afuera.
Sí, no.
O sea, hasta se da el lujo de o Aerosmith, que sí, son todas canciones de radio.
Un negro quisero ese, un negro muy quisero.
Un negro muy quisero.
Sí, hay pocos negros quiseros.
Cosas muy justas. También ha tenido accidentes por usar los talles tan comprometidos. Se le han salido las cosas, pobre Lenny. pero sí, es muy quisero. Quería escuchar con vos una canción. Vamos a cambiar el orden. Enfamado, vamos a poner un tema de Pericos ya que tenemos a Juanchi y de paso vendemos, tenemos todos los viernes el nuevo horario de 20 a 22 asado vegano con Juanchi Valerón.
Asado vegano como tu vieja.
Ahí va. Tenemos, vos sabés que el año pasado, a fin de año, cuando se me ocurrió esto de que te propuse de escuchar el disco entero, que en algún momento lo vamos a hacer, el primero de Pericos.
Sí, por favor.
Tardé 28 años en entender que Sos y Repsol quiere decir Los Pericos al revés.
Yes.
No podía creer que algo me haya llevado tanto tiempo. Yo decía, ¿por qué se llama Repsol? ¿Qué carajo?
Mucha gente pregunta, ¿qué es Repsol? ¿Qué tiene que ver con Repsol?
¿Por qué? ¿Y en qué momento de la canción? ¿Por qué se la autobautizaron y al revés siguen los vínculos con Satán? ¿Cómo fue eso? Porque encima a mí es uno de los temas que más me gusta del disco.
Hay anécdotas muy buenas del primer disco que tienen que ver con lo formal, no con la música. Una es que Sos y Repsol, así como los títulos de los temas son a veces caprichosos, porque en ese momento se notaba no tan libremente como hoy, porque hoy puedes poner cualquier nombre sí. y esa canción va a tener un número atrás, que va a corresponder a ese número la canción, no al título.
Le explicamos a la gente, podés poner un tema de música ligera y te lo registran.
Y te lo registran,
antes
claro.
tenías que cambiar el nombre.
Después ese tema va a tener un número diferente al de Soda, pero digamos, le puedes poner el nombre que quieras. Entonces es como que le poníamos el nombre que teníamos que poner con opciones. Entonces había puesto el primero que se llamaba no sé qué, no me acuerdo el nombre original, y finalmente no pudo entrar, entonces entró Sosirepsol, que era una opción, la tercera, ponele. Y así muchas veces. Pasa también con Nada que perder y Movida Rastafari, que en el vinilo están bien puestos. El tema de la chala es Nada que perder, y Movida Rastafari es el Yele, Yele, Nada que perder por Babylon. Pasa que en un momento EMI editaron en CD y alguien pensó que estaba mal puesto y lo volvieron a cambiar. Y
encima claro, lo cambiaron de orden.
Sí, nada, no, bueno.
Y encima le agregaron Ritual de la Banana, que el disco se llamaba Pericos. Esa fue una decisión de alguien de...
De el marketing de la compañía, así como también la misma compañía a un tema de los Beatles que se llama Mean Mr. Mustard le pusieron Significa Señor Mostaza.
Significa Señor Mostaza.
Bueno, esas cosas que pasan. O por favor yo.
Por favor yo, que nada que ver.
Por favor yo.
Por favor satisfáceme, por favor.
No, por favor yo.
Claro, por favor yo.
Bueno, la misma compañía hizo esas cosas caprichosas. Volviendo a la anécdota del primer disco, antes que el disco se termine, haciendo un disco de debut, te decían, terminame el arte y poneme el orden de los temas antes que el disco se termine, porque así ganamos tiempo. Ok, perfecto, son las reglas, uno nuevo, acá está lo que le dicen. Hicimos la tapa, el dibujo lo hizo mi hermano, lo pintó el papá del topo, el perico también lo dibujó mi hermano, Fernando, es el, todos los pericos, digamos, famosos son dibujados por mi hermano, el Robledo se llama, el Robledo. Entonces, ¿qué mandamos a hacer? Un tema se llamaba La Nueva Frontera. La Nueva Frontera era un tema cantado en español que quedó tan choto que no lo pudimos meter en el disco. Pero ya estaba mandado a hacer la tapa.
Entonces tuvieron que poner un cachito de Nada
Que Perder. Un cachito
de
Nada Que Perder en lugar de eso. Eso es muy loco. Yo tengo la versión, después te voy a mostrar. Olvídate el dinero, eso es no lo primero. Legalización para la liberación, creando fronteras. Se llaman. Está por ahí un cassette, una versión...
Encima, es... Perfecto donde está el Nueva Frontera, Nada Que Perder.
Orto.
Porque es una cosita, ¿no? Como que te muestra, esto va a venir después.
Claro. Bueno, pero esas cosas que suceden, que hay magia en la música. Lo grabamos en 150 horas, grabación y mezcla, en trasnoches, con el ingeniero que se llama Fernando, y lo produjo Javier Calamaro.
Javier Calamaro, eso es algo que muchos no saben.
Nos arrió, porque éramos sí. un bardo, ¿viste? Y nos arriaba.
Yo lo tengo en vinilo y está bueno porque la parte, ¿cómo se llama? El sobre interno, que está escrito a mano, no sé la letra de quién es. ¿Tuya?
No, otra cosa, las letras creo que son de Boneto, me parece, Guillermo. Ah. Las fotos las sacó Juan Maté y otras las sacó, atendé, Nicolás Duhovne, el actual ministro de Hacienda.
¿Viste, joder?
Sí, señor. Nicolás Duhovne es muy amigo nuestro y sobre todo muy amigo de Marto Goodman, el tecladista original de Pericos, sí. Compañero y amigo de la vida. De hecho, cuando asumió Duhovne, Marto estaba ahí. De hecho, hay una foto en La Nación que están abrazados. Sí, Nico era fotógrafo aficionado y muy amigo del colegio. Acabamos de terminar el colegio hace poco y che, Nico nos quiere sacar una foto. Dale, vamos, a la casa de Nico. Y nada, esas cosas que son increíbles.
Historias del primer disco de Pericos que ya cumple 30 años, ¿no? El año que viene. En realidad los cumple este año de ser grabado, porque ustedes sí. Lo grabaron en el 87, y el disco más vendido del año 88. Yo recuerdo en la radio te venía Pabellón Psiquiátrico Inmaculada, con Le Metí Una Mano, Le Metí Una Pierna, y si no venía El Ritual de la Banana, venía Jamaica Reggae. Pero sí o sí ibas a escuchar a Pericos una vez por hora en todas las estaciones.
Y Rick Astley, Never Gonna Give You Up, también estaba. Sí. Igual, Voyage, muy fuerte. Muy fuerte.
Una época de hits. Escuchemos justamente lo que no fue un hit, pero para mí es un tema... El otro día veía con mis hijos Ratatouille. Hay un momento que el villano cata un ratatouille y toda la maldad se le va y se va cuando es chiquito. A mí me pasa esto con esta canción que vamos a escuchar.
Bueno, ese,
se le va lo malo, además.
Yo le pongo, ¿cómo se llama? Le pongo un nombre como el momento Ratatouille en todo. En la comida, que el tipo vuelve a su lugar de confort, estar en su casa, en el triciclo, con su madre.
Cocina, el amor.
La música está llena de eso. Sí. Yo me la paso diciendo. Ese momento Ratatouille es único.
Momento Ratatouille, gracias, Juanchi. En La Casa Rodante suena ya mismo Sosirepsol, Pericos.
Drown to tear you down. I'm gonna speak. care just what she do, when she do, what she do, how she do, what she do. She says she name Poochie Loo. This little girl don't wear no curl. The little girl is a one in the world. This little girl don't wear no curl. The little girl is a one in the world. She said a boom, she boom, la 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 la. What a girl can cool and deadly. A boom, she boom, la 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 la. Me just love how she water pump. A boom, she boom, la 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 la. Me just love how she whiny whiny. A boom, she boom, la 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 la. Me just love how she rocking dolly. See her at the dance, don't hurry town. Everyone just a gather around. She wheel and turn, you woulda tumble down. Mercy me, them have to give her the crown. Them give her the crown Sunday night at Ray Town. Give her the crown, then them turn off the sound. Turn off the sound, fish she settle down.
Le contaba a Juanchi que cuando fui a Jamaica en el año 87 hicimos un barquito que te hacía para bucear y unas cosas así. Yo tenía 10 años, 11. Y el tipo que estaba manejando el barco, que eso yo te decía, mi viejo le dice, qué buena música esto. Yo no sabía lo que era el reggae. En mi casa se llamaba Beatles, yo escuchaba David Lee Roth. Lo único que me gustaba era David Lee Roth y.
En español.
Andy Taylor solista, de los Duran Duran, que había sacado sí. Un disco Trueno, que era una locura. Me gustaba más rock, más pesado. Mi hijo le pregunta, ¿qué es esto? Esto es reggae, le dice el negro. Y le anota dos nombres. Digo, vaya a una disquería en esa época. Disquerías, estamos en Montego, no, en Ocho Ríos. Y le anotó para ir a comprar.
¿Inner Circle es esto?
No, esto no. Es Mallory Williams.
Ah, mirá.
Yo lo busqué 20 años después en la era de internet. Dije, ¿qué será de la vida? Nada, no existe. Debe haber sido el mejor amigo de él.
Sí.
Porque no existió más. Es un tipo que pasó, no existe ni el CD ni nada. Mallory Williams, She Boom. Y el otro que nos anotó fue Legend.
Legend,
así que yo escuchaba el Legend como si fuera un tipo Legend. Que vive, un tipo de Jamaica desconocido, hasta que acá me dijeron, no, boludo, vos Marley, no jodas. Y al año la explosión Pericos y el reggae ya era...
Ya tenías ahí tu cultura justamente...
Rastafaria.
Es que Legend es un discazo, o sea, si bien es un compilado y a veces los fanáticos de la música somos de odiar los compilados, ese es un compilado imbatible.
Imbatible.
Necesario aparte.
Igual después fui para atrás y todo me parecía imbatible. Yo escuchaba a Kaya y decía, esto no puede ser mejor. Todos los discos, Rastaman Vibration, que por ahí no tiene tantos hits, digo, es el que más me gusta. Viste que uno también se identifica con eso.
No, para mí es.
Habrá pericos que dirán, fans de pericos que dirán, King Kong es lo mejor que hicieron, ¿o no?
King Kong también tiene otra anécdota. El disco, el segundo tema, One Love, que es un tema dub, iba a ser un tema cantado. No quedó bien la melodía, ¿no? Entonces ya estaba mandada a hacer la tapa también. Entonces se quedó Herbert Viana con Mario Broyer haciendo la mezcla y mezclaron. Bueno, no, quedó dub porque no estaba tan bueno. Bueno, quedó una dub. Pero era el segundo tema del disco. O sea, es muy difícil que un segundo tema de un mandes un dub. Lo mandás al último, al final.
Es una locura.
Y ni siquiera estaba la versión original y la dub. No, nada. Ese. Wallow.
Una locura. ¿Con qué productores además hiciste escuela? Más allá que vos ya ahí estabas produciendo Ataque para esa época. Pero tenías a Herbert Viana de Paralamas en el segundo, a Cachorro en el tercero. ¿No? ¿Hiciste como una. ¿Te quedabas ahí al lado?
Sí, no, totalmente. Con Herbert, aparte fue una clase de drum and bass, o sea, entender bajo y batería, ¿viste? Me dije, no, para, no, dejen de tocar, hagan huecos, paren. Empecemos con el bajo y batería. El bajo con aire, ¿viste? Evitando las notas en el primer beat de cada compás.
Sí.
Dibujando, pum, pum, pum. Laburamos eso un montón. Y nosotros somos fanáticos de Paralamas, porque también Paralamas era un poco un reflejo, una banda latinoamericana, más del Cono Sur. Que no hacía reggae puro, también rockeaba cada tanto. Y después hice un tema como reggae aire que dijo, no, dale, Juanchi, dale con toda. Viste, pudrila. La grabé con la guitarra Charvel y un equipo PB Bandit. No, ningún Marshall, ni ninguna guitarra con micrófonos Puff, comprados en el 69. No. 3-4 va, una guitarra Aria Pro, chota. O sea, digamos, no de primerísimo nivel. Y le hicimos sonar. Y después un equipo pibi. No había tipo válvulas compradas en Londres. Y
un poco floja para que mete una suciedad.
Sí, con menos voltaje como Van Halen. No. Acá era contar cuatro y dale, que va. Viste, tocando la banda viva. Entonces aprendiste un montón de cosas ahí, viste. Y lo importante es tocar y hacer las cosas lindas, que las canciones estén buenas, obviamente, pero es lo más puro posible.
Vos sabés que en esa época, no me acuerdo en qué canal de cable, había muchos menos canales que ahora. Enganché una vez un programa que se llamaba Clase de Guitarra o algo así, y una era con Juanchi.
No,
y me acuerdo que, y esa es una lección que nos diste, porque a todas las bandas de rock siempre por algún momento, no sé si fue culpa no sé culpa de qué banda de rock, por ahí Guns cuando hacía algún cover de Dylan, pero viste que eso de meter un reggae o de que dentro de un tema rock haya un poco de reggae, y yo me acuerdo que en ese corto, en esa emisión vos dijiste, nunca toquen el reggae así, crancan, porque esto suena berreta, suena pedorro, literal.
Sí.
Vos dijiste esto, crancan, no, es qué, o ascendente, descendente, pero nunca pasando como hace Slash, que hace cranca. Me acuerdo que me quedó para siempre. Cada vez que alguien dice, te mando al frente a vos. Digo, mira,
no, porque aparte es,
dice que no se toca así.
Eso es Rigi, no es reggae. Eso es Rigi. Eso es Rigi, no sé, en esta cosa. Sí. Más pronuncia. Después, mismo Judas Priest tiene un comienzo de en British Steel. Hay un tema que se llama, que arranca el bajo. Tum, 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 tum. Hay una dicho sí, por sí. Ellos, cuando ves el Classic Albums, hablan de ese disco, que es un discazo, una piña. British Steel es una piña. Y cuando viene ese tema, cuentan que alguien quería hacer algo actual y hacen como una especie de reggae. Y la guitarra hace un poco de reggae y después arranca el metal de Judas. Mismo Rush hace coquetea con el reggae en el Spirit of the Radio. En un momento, terrorum, 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 le meten en el medio que dice concert hall, check it, check
it. Es una demencia. Sí.
Todos coquetearon un poquito con el reggae. Clapton ni hablar, pero digamos muchos. Los Stones.
No, bueno.
Start Me Up iba a ser un reggae. Y no terminó siendo un reggae. Terminó siendo un rock cuya intro accidentada es la intro más especial que hay de un rock.
La más rolinga.
Y una batería al revés que se acomoda. Y fue un accidente eso. Y quedó. Era una joda y quedó.
Sí, sí. Bueno, Keith Richards es un fanático. Y los Clash también cuando viajaron a Jamaica. Y todos viajaban. Viste que iban
a
grabar.
Police and Thieves,
Police and Thieves de Junior Marvin,
sí,
claro.
Tremendo.
Sí, que se nos fue hace unos años.
Junior Marvin, sí.
Exactamente, no confundir con Junior Marvin, el Wailer, exactamente. Bueno, tenemos muchísimo para charlar. Podríamos arrancar ahora y terminar el horario del programa de Juanchi, porque yo podía seguir y seguir.
El viernes podemos terminar, sí.
Podemos terminar el viernes. El viernes, entonces, no lo olviden, de 20 a 22, el nuevo horario de Asado Vegano con Juanchi Baleirón. Te agradezco esta visita.
Por favor.
Juanchi, ha sido un placer. Queda pendiente escuchar ese disco entero. Y si queda un rato en ese programa, también podemos hacer algo para King Kong. Y algunas preguntas te las voy a hacer fuera del aire. ¿Escuchamos a los Cafres?
Vámonos, Freca.
Ahí vamos.
No voy a preguntarle a la razón por qué quiere marcar a las canciones. Si está floja la emoción, te pueden plantar otro reloj. Y el tiempo que pasa y yo, cuenco y cántaro, mi niebla luz hoy. Desdoblándome, quedé el corazón, me diluvió. Preguntarle al sol si va a alumbrar a las canciones, si es tan claro alma, empieza tu luz a moverme para verte, tu voz me dice el modo de darle razón. Tu cuerpo el mejor lugar para descansar. Voy a preguntarle a la razón porque quiere marcar a las canciones. Si está floja la emoción, te puede plantar otro reloj. Y el tiempo que pasa y yo, cuenco y cántaro, mi niebla luz soy, desdoblándome lo que ve el corazón, me diluyo.